Pero evidentemente, en paralelo a esto, empiezan a haber reacciones a algo que muchos califican de histórico, no solamente por el hecho propio de una destitución de una senadora, sino por qué senadora es, que es la senadora Isabel Allende, y más aún por las circunstancias en que finalmente es sacada del puesto que hace bastante tiempo tenía, ¿no? Por ello es que vamos a estar monitoreando eso, vamos a estar viendo las reacciones que están surgiendo hasta ahora de la noche. Hay que recordar que esto es una situación que trascendió el documento como tal, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, no lo tenemos. Por tanto, me decían algunos expertos y ex miembros del Tribunal Constitucional, puede demorarse varios días todavía. Pero, sin duda, la noticia de esta jornada es la destitución de la senadora Isabel Allende. Y vamos a ver qué pasa durante el día de hoy, qué tipo de reacciones hay. Hemos escuchado también al Ejecutivo a través de la vocera Aysén Echeverry. Y para eso vamos a conversar también con Joaquín Palmas, abogado constitucionalista, académico de la Universidad Finisterre y requiriente en la causa. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Rafael. Mucho gusto. Gracias por la invitación.
Igualmente. Abogado, y lo voy a decir Joaquín por un afán de también ir sí, conversando este tema. Cuénteme una cosa. Bueno, usted también es requiriente en la causa. ¿Ha trascendido esto? Y a ver si me ayuda un poquito para ir entendiendo lo que todos ya dan por hecho, ¿no? Ya está establecido en la destitución de la senadora, pese a que todavía, digamos, el documento no está en las manos.
Exacto. Primero que todo, me gustaría también a reconocer el trabajo que del equipo que estuvo detrás. Nosotros soy de parte del equipo que llevó adelante la causa del requerimiento de Chile Vamos, donde éramos más de un abogado, éramos cuatro abogados trabajando en ello, donde, por ejemplo, a Máximo Paez fue el que le tocó hacer el alegato el día de hoy, más otro abogado como Arturo Abun y Carlos Yasun, quienes figuran como junto conmigo como abogado requiriente en la causa. Perfecto. Y bueno, sí, o sea, ha trascendido, pues, o sea, por los comunicados de prensa en distintos medios donde se comunica la decisión del tribunal y como abogado del requerente uno también tiene que tomar la situación con un cierto grado de responsabilidad al ver que toda decisión de un fallo en primer lugar se notifica a las partes y a su abogado a través de la notificación, como dice la misma ley de procedimiento. Entonces, hasta el momento nosotros solo estamos pronunciándonos sobre lo que sabemos a través de los comunicados de prensa.
Importante marcarlo, pero aquí ya se establece como cierto y incluso la propia senadora ya se ha pronunciado.
Exacto, y la misma senadora en su misma declaración también dice lo mismo que declara usted, o sea, no se me ha sido notificado, pero al mismo tiempo también toma una postura de respeto y de cumplimiento a lo que efectivamente estaría fallando el Tribunal Constitucional y que estamos próximos a conocer. De hecho, lo importante, y el Tribunal Constitucional tiene una forma de actuar bastante distinta de lo que suele hacer, por ejemplo, la Corte Suprema u otros tribunales superiores, que el tribunal cuando oye los alegatos y ya está presto a fallar en el fondo, ellos dan un comunicado donde dicen el resultado, así como hablando en lengua de derecho penal, dicen que si el acusado es culpable o absolvido, dicen más o menos eso y detallan con cierta, como con una cierta titularidad, los argumentos que después van a redactar en el fallo que se comunica un tiempo después. Claro. Entonces estamos en una etapa que ni siquiera tenemos ese comunicado aparte del tribunal.
Sí. Abogado, ayúdeme en diferentes conceptos. Uno, lo que ya ha trascendido es la contundencia, la votación mayoritaria de los miembros del Tribunal Constitucional que están de acuerdo en que este caso que ustedes han presentado finalmente tiene como una sanción, pongámoslo así, el destituir a la senadora Isabel Allende. Esa contundencia, a ver si la puedes explicar.
Sí, o sea, pasa en general en cualquier tribunal donde se tiene más de un juez, lo que se llama en lenguaje jurídico un tribunal colegiado. Siempre que se mantiene, que se obtiene una sentencia donde más de la mitad y una gran mayoría se decanta su decisión por una de las partes, eso siempre llama la atención, o sea, sobre todo en tribunales donde son de última instancia, como sería en este caso el Tribunal Constitucional, que en este caso es una única instancia, generalmente se suelen ver fallos donde donde hay 10 ministros acá, votan 6-4, rara vez puede haber un empate, pero con un 8-2 llama bastante la atención, y en ese sentido estamos con la responsabilidad y los ojos bien puestos en lo que pueda salir de la decisión del fallo, porque como bien tú sabes, una vez que se comunica el fallo a las partes, cada juez de los 10 miembros del Tribunal Constitucional tiene que señalar sus argumentos de los por cuales llegaron a esta decisión. E incluso los que están en contra tienen que fundamentar por qué están en contra.
Ya. Eso tiene que estar en un documento que en los próximos días se debería entregar a las partes, ¿no?
Sí, lo que yo creo que debería hacer el tribunal es señalar un comunicado donde más o menos comunique lo que se está señalando por prensa, en el fondo señalar cuál va a ser su decisión y más o menos qué argumentos tomará en cuenta. Perfecto. En la redacción del fallo completo, que podría ser, los que no son abogados siempre se impresionan de lo largo que son muchas veces las sentencias de casos. Ese documento largo puede salir en un tiempo más, y en ese sentido además el tribunal no tiene un plazo para poder entregarlo. Entonces,
es importante eso, sí. Abogado, me decía un ex miembro del Tribunal Constitucional, voy a recordar la fuente, me decía que podía demorar semanas,
y no me sorprendería. O sea, de nuevo, el tribunal no tiene plazo para hacerlo. Y, o sea, podría perfectamente demorarse no solo semanas, podría demorarse más, podemos hablar de meses de repente. No sé, sí. Dependiendo de la magnitud del caso y la mediatización que tiene, puede muchas veces que lo ponga más de prioridad, pero de nuevo, esto es 100% a criterio del tribunal y su tiempo.
Perfecto. Abogado, evidentemente usted es requiriente en la causa, podríamos decir, y es súper simple. El planteamiento que hizo usted junto a tres colegas, como nos detallaba, es lo que provoca finalmente que el Tribunal Constitucional decida cesar de su cargo a la senadora Allende luego de 30 años, ¿no? Con ese contexto, ¿qué cree usted, y aquí sí me ayuda un poquito a los elementos claves para entender la decisión, viniendo de quien presenta el recurso? Quiero poner ese marco para que se entienda bien, porque claro, hay un planteamiento general que usted hace, pero ¿cuáles cree usted que son los elementos decidores de que se tome una decisión histórica como esta?
Sí, en ese sentido, primero la contundencia de los argumentos que presentamos como requirente en este caso, cuando se nos solicitó desde la bancada de Chile Vamos, de las distintas bancadas de Chile Vamos, tomar este procedimiento, fue primero tomarlo con una responsabilidad de presentar un requerimiento con contundencia a los argumentos constitucionales y que incluso muchas veces nos llevó a explorar otras áreas del derecho que no sea el derecho constitucional. Entonces, al final nuestro requerimiento se basaba en dos grandes argumentos. El primero de ellos es que uno es la aplicación directa de la norma constitucional, que en este sentido es bastante clara en cuanto establece que un parlamentario, sea diputado o senador, que durante el ejercicio de su cargo caucione o celebre un contrato con el Estado, cesará en su cargo. Nada más. La Constitución en ese sentido es muy clara, y entonces es una aplicación directa de la Constitución. Cuando a mis alumnos de Derecho Constitucional de primer año les enseño derechamente que en el derecho público, o sea, todo lo que es desde la Constitución hacia abajo, en el fondo, solo se puede hacer aquello que está establecido en ella, y no puedo salirme de esa norma. Entonces, cuando la norma en este caso es tan clara, no cabe espacio a mucha interpretación, y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional en otros fallos desde el punto de vista de la aplicación estricta.
Ya. Usted me decía dos argumentos. El primero, para que quede súper claro, es que no puede celebrar en este caso la senadora Allende un contrato con el Estado. Ese elemento se declara como inconstitucional, ¿sí? Y el segundo argumento.
Y el segundo es lo que sustenta al final este caso, porque piensa que la Constitución establece una causal muy clara, en el fondo, al decir que aquel senador que incurre en algún hecho, o parlamentario que incurre en un hecho determinado que se llama celebrar un contrato con el Estado, cesará en su cargo. Entonces, había que explorar directamente dónde, si se configuraba ese hecho. Y en este caso, determinar, y aquí es donde nosotros veníamos a tomar un poco prestadas las normas de otras normas, de otras áreas del derecho, como el derecho civil en este caso, si existía un contrato. Y en este caso, por la evidencia que ya había desde los distintos documentos que fueron analizados, se habría configurado un contrato de compraventa, en este caso, de un bien raíz.
Claro. Había un contrato. Ahí es donde, y ahí le contrapongo el punto, lo que plantea tanto en su comunicado a la senadora Allende como me parece también el Ejecutivo se hace eco de eso, es que no se concreta el contrato.
Claro, exactamente. Y ahí es donde uno como abogado tiene que ser muy responsable en dar los argumentos, porque al final de cuentas muchas veces, como cuando uno está en distintas situaciones jurídicas, sea como parte o de parte requirente o requerido, tiene que buscar de alguna manera hacer el resultado más justo conforme a la ley. Y en este caso, la compraventa, jurídicamente hablando, en cualquier compraventa, basta que concurra el acuerdo de las partes sobre la cosa que se va a comprar y el acuerdo sobre el precio. Y en el caso de las compraventas de bienes raíces, estas deben constar por escritura pública. Todo lo que sea accesorio, en este caso, como lo que es la existencia de estos actos administrativos propios de cuando una de las partes de la compraventa es el Estado fisco en este caso, ahí se agregan como requisitos accesorios para, no para perfeccionar la compraventa, sino que para perfeccionar en este caso una política pública que implica toda la compra. Acá en el caso particular había un acuerdo sobre la cosa, que era la compra del inmueble de Guardia Vieja, y el precio que se pactó por casi ya no, ya el precio, el número exacto no lo tengo, pero casi un voy a omitir mejor el número de precio para no equivocarme.
Abogado, lo que usted marca importante, o sea, bajo sus argumentos, y entiendo que el Tribunal Constitucional así lo recoge, es irrelevante que se haya concretado el traspaso de dinero, sino que el acuerdo ya per se establece la relación.
Y sabes que incluso no es tan irrelevante si lo piensas desde otro punto de vista. ¿Ya? Porque una vez que existe un contrato que se entiende que es perfecto, nacen obligaciones para las partes. Así, por ejemplo, si tú compras una casa... o compras, por ejemplo, un televisor, cuando estás de acuerdo en que quieres comprar el televisor a un determinado precio, surge una obligación para el vendedor de entregarte el televisor
y
para mi comprador de pagar el precio. Lo mismo con la compraventa de bienes raíces. Cuando ya tenemos la escritura donde concurrimos con nuestro acuerdo sobre costo y precio, surgen las obligaciones para las partes. Y en este caso, el pago del precio efectivamente sí se concretó. Si usted mira la escritura de compraventa, se declaran por las partes que el precio se ha pagado, y eso se ha pagado a través de un valerista que quedó bajo instrucciones notariales en la notaría respectiva. Entonces,
o sea, no se hizo efectivo, digamos.
El pago se hizo
con el documento.
Cuando tú emites un valerista, el dinero que tú tienes en tu cuenta corriente, entiendo, no es como un cheque, no queda en tu cuenta corriente, queda consignado en el valerista. Lo mismo cuando es muy común en una compraventa de autos, por ejemplo, que tú emites el valerista y eso ya se entiende que pagaste el precio cuando le entregaste el valerista al vendedor.
Abogado, le quiero pedir un favor. Tengo que ir a las noticias de la hora a la feintura. Me gustaría completar la conversación de buena forma. ¿Le parece si nos espera un ratito?
Sí, por supuesto.
Sí. Perfecto, sí, muchas gracias.
Aquí lo espero.
Ya, Joaquín Palma, abogado constitucionalista, académico de la Universidad Finisterre, es requiriente en la causa y ahí estamos conversando detalles de lo que, según la información que ya se maneja públicamente, ha significado la destitución de la senadora Isabel Allende por parte del Tribunal Constitucional, una contundente votación según ha trascendido. Vamos a las noticias, seguimos conversando.